Señoras y señores, nuestros enemigos, oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos pedido a Dios su gracia para hacer con fruto este rato de oración, en que queremos pues, contemplar algunos de los misterios de la vida de Cristo, de aquel que por el que hemos sido creados y a quien vamos a volver. La vida de Cristo nos explica nuestra propia vida. Hay un autor contemporáneo que habla de un hombre que fue abandonado por su mujer, que tenía un trabajo muy aburrido, y que un día un amigo le dice: oye, ve a ver una película, te recomiendo que vayas a ver esta película. Pues va y con muy pocas ganas pues efectivamente empieza a ver esa película, y de pronto allá entre los personajes de la película ve a uno que es exactamente igual a él, y entonces se sale inmediatamente del cine y por toda la ciudad empieza a buscar a ese que es pues su igual. Y el autor explica que esto pues es lo que hace constantemente el hombre, está en busca de su identidad, qué soy, quién soy. Y para el cristiano esta realidad es muy fácil de resolver. Nosotros decimos: yo soy Cristo, he recibido la vida de Cristo. Y por eso la existencia humana del Verbo comienza en la Anunciación, cuando el Verbo de Dios toma carne humana en las entrañas virginales de María Santísima. Es el acontecimiento central de la revelación de la historia. Por eso se habla de la plenitud de los tiempos. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y es bueno que este acontecimiento, que lo conocemos muy bien, que incluso lo recordamos cada vez que rezamos el Ángelus, pues lo veamos otra vez con ojos nuevos, porque tiene una importancia absolutamente central, trascendental. El Verbo se hace carne, el Verbo se hace hombre, Dios se hace hombre. El Verbo es uno de nosotros. Y es interesante a veces pensar y averiguar qué es lo que piensa la gente de Jesucristo. Si le preguntamos a una persona: oye, ¿Jesús es Dios? ¿Es Dios? ¿Jesús es Dios? Y quizá nos digan: bueno, ¿así exactamente Dios? ¿Dios así Dios? No, no es exactamente Dios, es pues casi, pero no es Dios. Es una herejía muy antigua, una herejía del siglo IV, la herejía de Arrio, que efectivamente pues decía: Jesús es algo súper excelente, es lo máximo, pero es una criatura del Padre, es inferior al Padre, no es exactamente como el Padre. Y esa herejía pues fue condenada en el Concilio de Nicea con una palabra muy muy precisa, que es la palabra consustancial, o de la misma naturaleza. En el credo, como lo rezábamos antes, decíamos consustancial al Padre, ahora se dice de la misma naturaleza del Padre. Pero ese credo de Nicea afirma una y otra vez: es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, tiene exactamente la misma naturaleza que el del Padre, por quien todo fue hecho, es Dios, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, se hizo hombre. Y esa afirmación de esta verdad tan central, de hecho el ser cristiano implica decir, oye, ¿tú confiesas que Cristo es Dios? Si una vez nos encontramos con unos testigos de Jehová y le decimos, oye, Cristo es Dios, Jesús es Dios, pues van a decir que somos herejes, que Dios es solamente Jehová. Y habrá que decirles, oye, pues efectivamente están ustedes todavía en el Antiguo Testamento, en aquello que Dios quiso afirmar la unicidad de su ser durante muchos siglos para que no se cayera en el politeísmo, pero al llegar a la plenitud de los tiempos nos fue revelado que Dios es trino. Y son tres personas que subsisten en la única naturaleza de Dios, y que además una de esas personas, la segunda, se hizo hombre. Y esto pues es algo que pues, bueno, ¿y a mí cómo me afecta? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues sí, Dios se hace hombre, ¿y qué? Y entonces explican los padres de la Iglesia que si Dios se hace hombre es porque el hombre puede hacerse Dios, que podemos ser elevados a la realidad de Dios. Nosotros que venimos del barro, de la tierra, de la nada, Dios nos saca de la nada, nos da un alma espiritual, y como tenemos alma espiritual, después nos dice, vas a poder recibir una nueva naturaleza, una vida nueva, que es la misma vida divina. Por eso es tan central en nuestra existencia el hecho del bautismo. ¿Qué pasa con un niño o con un adulto? Vamos a pensar en un niño recién nacido. Tiene todo lo que se requiere para su vida humana. Está sano, desarrollará su cerebro, sus ojos, sus oídos, se moverá, tiene la vida biológica, podrá estudiar, podrá pues ser lo que quiera, casi filósofo, pensador, escritor, lo que sea. Entonces, ¿para qué lo bautizas? Ah, pero le voy a quitar el pecado original, se le borra el pecado original. Ah, nada más. Nada más es cosa de como que le quites una mancha que traía el niño de origen. No, es que el bautismo es una realidad grandiosa. Efectivamente, se le quita la mancha del pecado original, pero se le da una vida nueva. Se le da la vida de Cristo. La vida de Cristo. La vida de Dios. Tiene la vida divina ese niño que acaba de ser bautizado. Vivirá en Cristo, o Cristo vivirá en él. Jesús decía, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. No sé si tenemos experiencia, habremos visto alguna vid. Aquí no estamos en una zona de vides. No se dan las vides por aquí, por el estado de Morelos, que es un estado casi tropical. Pero un sarmiento es pues como las ramitas que salen del tronco grueso de la vid, y la savia que corre por dentro de la vid es la misma que llega a los sarmientos. Y ya de esas ramitas salen las uvas, el fruto. Y yo soy la vid, ustedes los sarmientos. O dice también, permanezcan en mí, como yo en ustedes, yo en mí, tú en ti, yo en ti, tú en mí, yo, Jesús, estoy en ti, tú, como te llames, fulanito, manganito, sultanito, quien seas, estás bautizado, estás en gracia, estás en mí, vives en mí, tienes esta vida divina, has sido elevado. Y otra vez tenemos que comprender que nuestra fe es una fe que rebasa cualquier sueño. Y tenemos el riesgo de pensar que nuestra fe es una norma de moral tan solo, un moralismo, como pueden ser otras confesiones religiosas. Si yo me pongo a platicar con un, pues con un islámico, con un musulmán, me va a decir, es que lo importante es el Corán, es que te aprendas los suras del Corán, que vivas de acuerdo a lo que dice el Corán, que hagas las del ayuno del Ramadán y que 5 veces al día te voltees hacia la Meca para decir estas plegarias y que no sé qué más y no sé qué más. Bueno, pues eso es lo que dice el Islam. Y si platico con una persona que tiene pues la filosofía budista, me va a decir que lo importante es la armonía con la naturaleza, la paz profunda, el que me desdoble mi personalidad y adquiera la indiferencia, que no tenga, no esté sujeto a las pasiones, son cosas muy buenas, y que respete la naturaleza y que ve ahí a Dios en todo, en el panteísmo de la naturaleza, todo es parte de Dios y no puedo, por lo tanto, no sé, cortar un árbol o matar un animal. Y serán cosas muy buenas. Incluso si hablara yo con un judío, me hablará de Dios, de la ley, de Moisés, del cumplimiento de los mandamientos, y todo estará muy bien, pero yo diré, todo esto es una preparación, son semillas del verbo. Porque el cristianismo va mucho más, el cristianismo va a hablar de vivir una vida nueva, de vivir una vida en otro, porque esa vida en otro se me ha comunicado cuando me bauticé, y esa vida en otro llega a su plenitud cada vez que me lo como. Me como a aquel del que vivo, y cuando me lo como, su cuerpo está en mí y él me posee. Entonces mis células se van haciendo células de Cristo y mi sangre se hace sangre de Cristo, y yo puedo decir, como decía San José María, que vea con tus ojos, Cristo mío, que es tu sangre la que corre por mis venas. Que puedo cerrar los ojos y decir, soy Cristo, soy Jesús, Él en mí y yo en Él. Y por eso voy a hacer oración para decir, voy a tratar de tener sus pensamientos y sus sentimientos y hacer también Cristo de manera psicológica, porque me va cambiando, porque tengo esa posibilidad, porque me da su espíritu, el espíritu de Cristo, que es el que me mueve, que me lo envió de parte del Padre, y entonces como resultado de eso voy a poder actuar como cristiano. Va a ser mi comportamiento resultado de mi conformación con Cristo. Hay un libro de Dostoyevsky, este autor ruso, que tiene una consideración muy interesante. Habla de un príncipe que llegó a San Petersburgo desde Suiza y pues era muy admirado. Es el libro de El idiota de Dostoyevsky, y dice: El héroe, el príncipe Miskin, llega a San Petersburgo del extranjero, de Suiza. No reza, no recibe los sacramentos, pero se comporta como si fuese un evangelio viviente. No se aferra al dinero, no habla mal de nadie, trata de ayudar a quien puede. Como podríamos decir, bueno, es lo que podemos decir, como un santo laico, como aquellos hombres filántropos, bueno, pero sin nada más. Ha tomado del cristianismo como una norma moral. Pues es un hombre que hace el bien, que es honesto. Al principio todos lo miran con una sonrisa escéptica, pero después a todos les resulta simpático. Sin embargo, la historia asume un carácter inesperado. 2 mujeres se pelean por él, Él mismo se encuentra enredado en un negocio sucio en el que ocurre un crimen. Y al final de la novela lo mandan a un instituto de enfermos mentales. Se llama El Idiota. ¿Qué quería decir Dostoyevsky con esta novela? Que querer actuar siempre como Cristo y no tener la fuerza de Él, de su vida, de su corazón, sería en el fondo una locura. Un ideal irrealizable, una esquizofrenia. La Iglesia nos invita efectivamente a imitar a Cristo moralmente, pero al mismo tiempo tratar de unirnos a Él por medio de los sacramentos. Solo así seremos capaces de pensar y actuar como Él. Pues esta es la fe cristiana, o sea, no se trata solo de una imitación moral, sino de adherirse a una persona, de vivir en una persona, de llenarnos de una persona, de creernos que efectivamente ha habido una transformación en nuestra vida, no porque nosotros lo vayamos consiguiendo, sino porque nos es dado, viene a nosotros esa vida de Cristo. Por eso San José María decía que el fundamento de todo el espíritu del Opus Dei es la conciencia de que somos hijos de Dios, de que somos Cristo, el Verbo. Hay una vida nueva, he recibido una nueva naturaleza. Cristo se está haciendo de mí, a partir de mí. Esta es la buena noticia, este es el Evangelio. Esta es la alegría. Por eso el Papa pues habla tanto de esto. O sea, ¿por qué el Evangelio de la alegría? ¿Qué este señor Francisco, cardenal, antes Bergoglio, argentino, pues tiene una personalidad como que todo, siempre está riéndose, siempre está como dándose? ¿Qué bonita personalidad le dio Dios? Pues es una cosa de temperamento. No, por supuesto que no, es una cosa de fe. Y cuando nos habla aquí del Evangelio de la alegría y de que y todo el Evangelio y los cristianos dicen no tienen por qué tener nunca una cara, habla de dos adjetivos: ni cara de funeral, dice, ni cara de vinagre. Digo, pues es que ¿por qué? ¿Que todo te va bien a ti? ¿Porque Argentina siempre gana en el fútbol? ¿O porque todo eres un triunfador? Dice, no, es que Jesucristo te habita, te vive, te llama, te une. Esta es tu fe, este es el fundamento de tu existencia. Esto es lo que te permite estar siempre en la alegría. Este es el Evangelio. Y por eso la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues, el Antiguo Testamento, ¿qué hace? Anuncia una alegría futura. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Dice que ya está aquí la alegría. Al principio de la exhortación apostólica dice: los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. Quiero decir, ¿por qué a veces no tengo alegría? Porque se me olvidan estas cosas. Se me olvida, pues, como el proyecto profundo de Dios. Fue anunciada la alegría de la salvación en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es desbordante. Entonces empieza a citar a textos del Antiguo Testamento. Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándolo con regocijo. Estoy viendo en el futuro que va a llegar el Mesías. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. No nada más porque otra vez, no nada más porque vino, me enseñó una doctrina, porque qué padre Cristo, qué increíble maestro. No, sino porque te está convirtiendo en Él. Porque está viviendo en ti. Este es el cristianismo, esta es la buena noticia. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega pobre y montado en un borrico. Exulta sin freno, Sion, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso. No porque te va a liberar del yugo de los romanos, porque si no son los romanos, van a ser después los persas y después los griegos. y después cualquier otra dominación. Es que pase lo que pase, te pase lo que pase por fuera, esta es tu alegría, que se fundamenta en la revelación del Verbo que se hace hombre para que el hombre se haga Dios. El Evangelio, donde deslumbra la gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos. Alégrate, es el saludo del ángel. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su canto María proclama: mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. Una y otra vez. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: esta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud. El mensaje de Jesús es fuente de gozo. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Una vez y otra, en los Hechos de los Apóstoles se cuenta que la primera comunidad tomaba el alimento con alegría. Por donde los discípulos pasaban había una gran alegría. Y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. Pues concédenos, Señor, que estas verdades como que calen profundamente. Yo me la crea y diga: pues soy Cristo, soy Jesús, Jesús está en mí, me llena, me vive en esta vida nueva, en esta vida divina. Cuando me muera, será la continuación de esta vida que ya tengo, de esta vida que se me está planificando cada vez que comulgo y cada vez que me uno a Él a través de mi oración, de mi contemplación. Este es el fundamento de mi alegría, que está por encima de que las cosas me vayan bien. Por eso el Papa también aquí sale al paso de la tristeza que se produce cuando se confunde la alegría con la diversión. No somos felices porque estamos divertidos. Es más, la diversión es una cosa que se da en un momentito y después se acaba. Y el mundo lo que quiere es divertirse. Y por eso pues se han multiplicado las oportunidades de diversión. Ya ahora la tengo, toda la diversión posible la tengo en mi iPhone o en mi laptop. Ahí puedo ver la película que quiera, el video que quiera, la música que quiera, comunicarme con cualquier persona sin que me cueste dinero. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Voy a un parque de diversiones a divertirme, a Six Flags o a Chapultepec o a Disneylandia, porque quiero divertirme. Pues mientras más te diviertas, vas a encontrar más profundo tu agujero, tu falta de felicidad, la verdadera alegría. Y dice el Papa: yo entiendo que hay situaciones muy duras en la vida. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, personales, familiares, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Así como Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso, si vamos a salir a la oscuridad, a la tiniebla, y fuera del paraíso, qué horrible, un campo yermo, vacío, con animales peligrosos. Pero allá en el fondo Dios les da un rayo de esperanza: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, ella te aplastará la cabeza mientras tú acecharás su talón. Dice, eso es, ve aunque estés en una noche oscura, ve en el fondo un rayo de luz. Aún en medio de las peores angustias, permite que como una secreta pero firme esperanza, la alegría de la fe comience a despertarse. Y cita un libro del Antiguo Testamento, el libro de las Lamentaciones o de Jeremías, que es un libro, pues, ¿qué es eso? De pura lamentación. Me encuentro lejos de la paz, se me ha olvidado lo que es la dicha, pero algo traigo a la memoria, que algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, decimos, tú eres la causa de nuestra alegría. Gracias a ti podemos ser personas que tengan ya aquí en este valle de lágrimas, que tengan la felicidad. Nos has traído aquel que es la razón de nuestra dicha. Aquel que nos diviniza. No vivo yo mi vida, sino que otro me vive esta vida. Me la vive. Me hace estar siempre en la fe, en la esperanza, en el amor y por lo tanto como consecuencia en la alegría. A ver, que me ayude a no perder de vista esta revelación fundamental, o sea, que no caiga yo en excusas o en reclamos. El Papa emplea otra palabra que también no sé si se dirá en Argentina o qué, pero dice que es que si no se vive así se convierte en un quejoso. Creo que en México diríamos en un quejumbroso, en un quejoso, una persona quejosa, se está quejando. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Pues este es mi verdadero ser. ¿Cuál es tu identidad? Ah, pues voy a sacar aquí mi tarjeta del IFE para decir cuál es mi identidad. Este soy yo. Pues tendríamos que sacar pues una credencial que dijera, este es Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Tiene este disfraz. Pero es Jesucristo, en el fondo es Jesucristo. Lo de menos es la apariencia externa. Lo esencial de Él es la vida de Cristo, que lo vive. Nos lleva más allá de nosotros mismos. El hombre es mucho más que hombre. Es muy triste aquella definición de Aristóteles de que el hombre es un animal racional. No es cierto, no somos animales. Somos hijos de Dios. El Hijo unigénito que toma de nosotros, como de María, la carne y la sangre para hacernos otra vez hacerse otra vez presente en la tierra. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad. Y así es como nos viene aquí a recordar el Papa, la razón profunda. Esta es la verdadera buena noticia, que si Dios se hace hombre, si realmente es hombre es porque el hombre puede hacerse Dios, entonces en Cristo participar para siempre de esa filiación del Padre al Padre Celestial y tener la misma herencia, toda la realidad creada, todo es tuyo, porque si somos hijos, somos también herederos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.